Buenos días. Hace calor, pero les recuerdo a todos aquellos que están en el balcón que hace menos calor aquí abajo, así que pueden bajar y acompañarnos. Nuestra lectura en las escrituras de 1 Samuel, capítulo 29. Pero para poder hacer la conexión indicada, también vamos a ver 1 Samuel, capítulo 27. La semana pasada estudiamos el 28. Y ahora estamos llegando al clímax del libro de 1 Samuel. Y eso es la batalla en el monte de Gilboa. Ambos, capítulos 27 y 29, se tratan de la preparación para la batalla del rey de Israel y el rey de los filisteos. Y así, como vemos la preparación del rey de los filisteos, lo vemos o sabemos esto porque el rey David estaba en medio de ellos, y saber por qué él estaba allí necesitamos el contexto que viene del capítulo 27. Lo leímos la semana pasada, pero pasamos por encima de muchos detalles. Pongámonos de pie juntos para leer la palabra del Señor. 1 Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jercitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida ni hombre y mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. No sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y este fue sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: tú iré, guarde de mi persona durante toda mi vida. Capítulo 29. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, y no ha fallado falta en él desde los días que se pasó hasta mí hasta hoy, enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con la cabeza de estos hombres en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti, que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy. Levántate, pues, de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido a orar este pasaje. Aquella es la condición que tenemos como tu pueblo, llegando a esta escritura, ese momento oscuro de tu siervo amado David, fijaos en tu palabra, que los corazones de nuestras vidas, por tanto, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 10 mayores cosas que nos causan estrés: la muerte de un amado, el divorcio, enfermedad crónica, emociones como la depresión, mayor estrés en nuestras vidas. No sé cuántas de ellas son. El número de estas cosas de que experimentó David en el tiempo a seguir, pero la perdió. Perdió su trabajo, poniendo presión sobre él para proveer, casarse. Si vemos los salmos que ha escrito, vemos uno sube abajo. Lo segundo que noté en esta lista es el número de cosas que se conectan a nuestra necesidad humana, dependen de nosotros, seguridad por nuestra salud, es nuestra roca y nuestro refugio. Pero cuando llegamos, que encontremos ese ejemplo en David, es el que escribió, que son una fuente de consuelo para nosotros cuando nuestra servirás en tiempos de tribulación, con cánticos de liberación. El Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De que el mismo que escribió estos salmos tuvo que aprender la facilidad de ser engañados a no confiar en Cristo. En nuestro pasaje veremos cómo la necesidad de una seguridad tangible nos lleva a alianzas impías o engañosas, y cómo estas relaciones son guardadas con engaño, produciendo falsas expectativas que cuando no se cumplen, producen hostilidad. He titulado el sermón de hoy, Mi ayuda viene del Señor, y lo quiero considerar bajo tres puntos: la búsqueda de la seguridad, los síntomas del compromiso, y tercero, la trampa del engaño. Primero, buscando la seguridad. Segundo, los síntomas del compromiso. Y tercero, la trampa del engaño. Primero, buscando seguridad. Leyendo primero el versículo 1 del capítulo 27. Lo vamos a examinar juntos. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Si consideramos cuidadosamente este versículo, veremos distintas cosas. Cuando el ataque de Satanás para tentarnos a huir de Dios en la tribulación, veremos cómo somos engañados y a dónde nos lleva y qué hace de que hagamos. Lo repito, cuando llega el ataque, en dónde el ataque nos hace daño y cómo es que nos hace daño y nos hace hacer. ¿Cuándo llegó este ataque a David? La primera palabra, dijo luego. No, dice que después de muchos días, David dijo en su corazón, seguramente un día yo seré capturado por Saúl. Dice, dijo luego, inmediatamente después de lo que seguía, inmediatamente, y yo diría que como resultado de lo que ocurrió en el capítulo anterior, o los últimos tres capítulos, que estaba pasando en los últimos tres capítulos, David había llegado bajo una tentación muy fuerte. Él fue tentado tres veces de tomar la vida de un hombre para obrar salvación por sus propias manos, dos veces Saúl y una vez Nabal. Y David había luchado con esas tentaciones con victoria. No se había entregado. Él había puesto su confianza en el Señor. Y al final del capítulo 26, en versículo 24, David hace esta gran declaración y la hace a Saúl. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. En otras palabras, Saúl, no confiaré en ti. No te confiaré en ti por mi seguridad. Mi esperanza está en el Señor. Pero inmediatamente, David dice en su corazón, y ahora pereceré con la mano de Saúl. ¿Qué estaba pasando? ¿Es el mismo hombre? Y de aquí vemos dos cosas. Primero, que nuestros pensamientos interiores no llegan a nuestra profesión. Y segundo, con más importancia, no somos tan vulnerables sino después de una victoria. No somos tan vulnerables como después de una victoria. La vida de Elías, esto era verdad. Él tuvo esa tremenda victoria después de Baal o contra los profetas de Baal en el Monte Carmel. Y justo después de esa victoria, él escucha de que Jezabel le está buscando para matar. Y él cae bajo una depresión. Él se hunde. Y finalmente, ese temor, esa depresión, resulta en un retiro temprano para Elías. David, después de su gran victoria, trabajando salvación por sus manos, ahora cae en desánimo, en desespero, tratando de suplementar la protección del Señor con los símbolos tangibles de que vienen detrás de las líneas del enemigo. Muchas veces imaginamos que la falla en la victoria, la falla y la victoria son lejos. Si acabo de tener una victoria, hay muchos pasos, yo pienso, de que voy a tomar antes de caer. Pero, si, porque muchas veces lo que una victoria hace por nosotros, lo que muchas veces para una falla. Y después de la victoria, Satanás está ahí, nuestro enemigo, diciendo de nuestra única fuente de seguridad y es nuestra fortaleza que está en Cristo. No fue algo de que él articulaba a los demás, él lo dijo en su corazón. Son es que hablamos tanto de la importancia de renovar nuestras mentes con la palabra. Siempre está tratando de sembrar semillas allí y van a germinar, van a crecer, van a dar fruto. ¿Cómo es la vida de tus pensamientos? Y a tratar con esas acciones. Allí se dirige el ataque, anticipar sin Dios. Lo que David debería de haber pensado en ponerme en el trono. No sé cómo, y francamente, en un momento, él va a ser exitoso. Así que lo mejor que puede en el pasado, nuestro Dios nos ayuda en el pasado, su provisión. Tomamos las dificultades del pasado, las sumamos a la dificultad de presente. Una vez escribió, él dijo así: yo comparo las dificultades que vivimos durante el palo para que lo carguemos hoy, otro para mañana y otro para el día siguiente. Así pues nos requiere. Cierro la cita. Así fue como el ataque fue exitoso con David. Finalmente, consideremos Dios. Pero, ¿cómo puede llegar a esa conclusión? David no se ha olvidado quiénes son los filisteos. Son los enemigos de Dios. Son los enemigos del pueblo de Dios quien tú has ungido como rey sobre vosotros. Porque eso sería una conclusión lógica. Bueno, más lógica de lo que puedes pensar. Tenemos que considerar cómo David llegaría a esa conclusión. David tiene una relación extraña con los filisteos. ¿Recuerdan cuando David salió contra Goliat? Y en ese tiempo, él vio esta figura abrumadora bajando hacia él. Él dijo: vienes contra mí con espada, pero yo vengo delante de ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, quien has desafiado. En este día el Señor me librará de tu mano y cortaré tu cabeza. Así lo dijo. En ese tiempo particular, la espada de Goliat no tenía consecuencia, era solo algo conveniente para cortarle su cabeza. Pero luego, cuando David está corriendo de Saúl con temor, y él para rápidamente en la ciudad de Nob, donde están los sacerdotes, y él les pide una espada, y Ahimelec le dice: la única espada que tenemos es la que obtuviste de Goliat. Y David dice: bueno, no hay ninguna como aquella, dámela. Con temor, la espada toma un significado distinto para David. y Dalila corre a los filisteos para protección, solo escapando, pretendiendo estar loco, y corre de nuevo a los filisteos por su protección. No tengo duda que los filisteos, al ver a David, están asombrados, hasta cierto grado. Y me imagino de que Aquís, no lo tenemos en la escritura, pero pienso que David, que Aquís, a lo mejor le entregó ofertas de protección, pensando que el enemigo es mi amistad. Y si esta oferta llegó, no hubiera sido algo para considerar David si está confiando en Dios. Pero con la amenaza de Saúl y las personas de que corrían hacia él por protección, incluyendo mujeres y los hijos, todo lo único que tomó fue una falta de fe. Y de repente la oferta es irresistible de esta ayuda. A lo mejor David tenía una debilidad, usando el término de Hebreos 12, un pecado que le enredaba. No era tanto un temor por los filisteos, pero una obsesión con los símbolos del poder, desafiando el mandamiento del Señor y el consejo de su comandante Joab, y eso trajo consecuencias. Cuando David estaba fuerte en la fe, este pecado sí que te enreda. Un pecado que es una tentación en particular para ti, tú no estás luchando con él. La escritura dice que aquel que puede ser muy fácil, así como Pedro, cuando no se fijó en Cristo, sino se enredan, no poniéndonos en situaciones que nos dan ocasión para pecar. No puedo sobrellevar este pecado. Así que te pido que me guarde. Él y 600 hombres que estaban con él se pasó aquí. Sabemos de que el Señor revela sus pensamientos contra aquellos que buscan protección en el mundo en lugar de la protección por ayuda, que confían en soldados. Estira su mano, el enemigo cae y todos caen. Puedes pensar en situaciones prácticas en las cuales entonces busca fondos del gobierno o entrar en una relación, ayuda en alianzas que no son santas. Así hablemos sobre los síntomas del compromiso. Comenzamos a ser débiles en la verdad. Le trajo un resultado rápido. Saúl ya no busca atrás David. Es un precio de que nunca estaríamos listos para pagar si supiéramos cuál fuera. Hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque ya era un momento de rendimiento de cuentas. David hubiera preferido estar en el desierto de Aquís. Él sabía que la protección de Aquís traía implicaciones. Era por medio del engaño. La única manera que él podía mantener su engaño, ¿verdad?, a los habitantes de Canaán de que todavía estaban ahí, solo luchando batallas que no tenían que ver con la voluntad del Señor. Cuando regresa, por cierto, mentira, porque en el Negev, lo que significa es el sur o el desierto, él estaba en esas partes, y a veces nos satisfacemos con alguna mentira si nuestras palabras son correctas, pero David intencionalmente crearon una impresión incorrecta en la mente de Aquís, y tuvo éxito con esto. Quisiera hacer este comentario, que no pienso que David estaba completamente fuera de la voluntad del Señor en lo que él hace, porque los habitantes de Canaán, recordemos que el Señor había mandado a Josué de que los expulse de la tierra. Era por la infidelidad de Israel, de los hijos de Israel, de que ellos estaban allí. Podemos ver versículos de que prometían de que Dios iba a expulsar los habitantes de esta tierra. Él no estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. El problema era la decepción que estaba detrás de esto. No podía tener aquí pensando que él aún estaba luchando las batallas del Señor y él pretende que está batallando contra el pueblo de Dios, contra Canaán quien eran amistosos con Israel y contra su propio pueblo de Judá. La decepción o el engaño es tan cuidadoso que Aquís no dudó en medio de los 16 meses que vivió con él. Él lo hizo de una manera con mucho tacto, pero no era sin consecuencia. Mantener esas ópticas con un temor constante de que el temor iba a salir, esto era algo exhausto, y yo sospecho que más cansante que huir de Saúl. El Señor dice que mi carga es ligera, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, y decimos es difícil, pero la carga que el Señor te ha dado, la cruz que Él te ha dado, es una carga más ligera que cualquier otra que el Señor, cualquier otra carga que pudieras tener, y si tomas otra que no te pertenece, será mucho más pesada. El yugo del Señor es lo que tú puedes cargar. Y tratando de cubrir sus pasos, hubiera habido una conciencia cargada de culpa. No tenía la libertad de que viene cuando dependemos completamente del Señor. Por eso, a lo mejor es que no hay récord de ningún salmo en su jornada en Siclag. Ahora pensemos en eso por un momento. Sin Saúl, corriendo detrás de él, a través de los montes, sin dormir en las cuevas, sin tener que andar en el desierto buscando comida para todos estos seguidores, sin la seguridad de... Pensarías de que David tuviera más tiempo para meditar, cantar salmos, pero así no fue como fue para él. Ben Gedi y las demandas de la vida en la cueva es en la lucha, es cuando somos presionados de que esto es el verano cuando muchos de nosotros tenemos más tiempo, encuentras eso. Porque es la lucha muchas veces, las dificultades, traemos las implicaciones del Evangelio y hacemos el bien, la justicia, la realidad. Diferentes tipos de personas para que seas la persona que la gente espera que tú seas, viviendo una vida con, verdadera con Cristo, con el hombre. Ahora la raíz para David, destacar por la seguridad, el compromiso, y ahora hablemos sobre engaño de la trampa, o la trampa del engaño. Hace calor, pero que Proverbios 21:6 dice que una fortuna ganada con engaño es una trampa. El engaño nos lleva a una trampa en tres maneras. Las personas piensan, número uno, la decepción o el engaño y esperan de que vivamos por ella. Lo segundo que nos lleva a un engaño es que las personas no nos creen. Ellos ven una falta o una brecha entre lo que dices y lo que haces. Y es difícil guardar relaciones de esta manera. El tercero es que tu engaño atrae a las personas incorrectas, que dan su espalda cuando no provees las expectativas de que tú quieres dar. Son las trampas del engaño y todo esto nos lleva a una crisis. Veamos cómo pasa esto en la vida de David. Primero, ellos le creían. Por lo menos aquí se creía. David hizo un trabajo tan bueno de que jugó más de lo que debía jugar. Él sabía de que Aquís quería su lealtad. Y él pretendía de que estaba luchando contra Israel. Aquís le creyó y pensó que si había... de que había terminado con todas sus relaciones o sus conexiones. Ahora esto causó de que Aquís pierda el honor de luchar con él aún contra Israel. David hizo un trabajo tan bueno de engañar de que ni siquiera le ocurrió a Aquís de que David encontraría luchar contra sus propios hermanos, los ejércitos de Israel, como algo de objeción. Los amigos de que guardas viviendo una mentira esperan ciertas cosas de ti. Esperan de que en ciertos asuntos sociales tú penses como ellos. Cuando estás en silencio, no dices nada, ellos piensan de que estás con ellos. pero últimamente no podrás guardar silencio. Alguna situación te llamará a tomar una postura, una o de otra. Es una postura con Dios o una postura ante Dios con tus amigos. ¿Cómo sentiría David ser contado con Aquís como alguien de que estaba dispuesto de matar los ejércitos de Dios? ¿Cómo hubiera sentido David que Aquís le creía de que él iba a ir a luchar contra Dios mismo? ¿Cómo hubiera sido para David encontrarse en el mismo lugar donde él una vez luchó contra Goliat, pero ahora en el lado incorrecto? Ahora, David nunca tuvo la intención de que todo este compromiso. Me imagino que si hubiera sido David cuando él tomó la decisión de tomar los filisteos, ¿por qué vas a luchar contra Israel? Y él hubiera dicho, seguramente, pero simplemente tengo todos estos niños, todas estas mujeres. Solo pensamos de que era una cita con un incrédulo, un hombre que me podía consolar. Ahora estás en una red de pacto en el capítulo 29. Conocían la historia de David, veían inconsistencias y lo querían fuera. Con discernimiento se dan cuenta que algo está mal. Y nos encontramos en tal vez ese compañerismo con Aquís. Y en versículo 8 se sonaba un poco triste. ¿Salió la verdad? ¿Aquís aún aprueba de mí? ¿Aún es mi amigo? Como un ángel de Dios. ¿Cómo está hablando aquí sobre un ángel de Dios? El que sabe Israel. Por eso es que no podemos testificar con persona salva. Y mi Dios de que salva todas las luchas. Y aquí diría que aquí hubiera encontrado una mentira. El compromiso trae soledad y un deseo constante, el fruto del engaño, que atraes las personas incorrectas. Cuando David regresó a Siclag, él la encontró alzada, quemada, y todas sus esposas y niños cautivadas, capturadas. Ese es el tema de la semana entrante, pero hay un punto que sí quiero hacer. Cuando llegaron a ver a estas personas capturadas, leemos de que David estaba grandemente afligido porque las personas querían lanzarle una piedra al ver lo que pasó a los hijos y las mujeres. Y yo me pregunto, ¿quiénes eran aquellos que hablaban sobre lanzar una piedra contra David? ¿Te imaginas si eran aquellos que estuvieron con él en la cueva de Adulán? ¿O cuando estuvo en los fuertes de Gedi? ¿O aquellos de que entregaron sus vidas para darle algo de beber? ¿Eran aquellos que hablaban de lanzar una piedra? Es posible, pero yo pienso que es algo un poco diferente. A través de la jornada de David, las personas continuaban juntándose con él. Y eso no paró cuando llegó a Siclag. Le seguían las personas, se unían a él. Y puedes leer sobre aquellas personas en Primera Crónicas 12. Solo te voy a leer dos versículos. Ahora, estos son los hombres que llegaron con David a Siclag cuando no podía moverse libremente por el hijo Saúl de Kis. Estaba Bowman, quien podía lanzar, podía usar su arma. Eran benjamitas, familiares de Saúl. ¿Pero qué le costó a estos hombres juntarse con David cuando él estaba viviendo en Siclag? Seguramente no tanto como aquellos que se juntaron con él en la cueva. Si ellos hubieran sido encontrados por Saúl, hubieran sido asesinados. No hubiera habido protección, alimento. Menos lealtad necesitaba cuando él estaba en Siclag. Leemos otro grupo que se unió a David en Siclag. No lo voy a leer, pero lo puedes leer en Primera Crónicas, versículo 19 al 22. Y esto era de la tribu de Manasés. Y vinieron con un propósito, luchar contra Saúl. Ese era el propósito de aquellos de Manasés. Ellos no se hubieran juntado con David, viviendo en el desierto, cuando no estaba dispuesto a levantar su mano contra el ungido de Dios. Pero ahora que está en Ziklag, a punto de luchar contra él, ahora sí se juntan con él. Esto es lo que David no reconocía, que vivir afuera en el desierto de aquellos que se juntarían con él por las razones incorrectas. Pero como se hacía más compleja la situación, las personas entonces iban contra él. Así pasa cuando vivimos bajo un compromiso. Esta jornada, esta excursión de que tomó David del Señor, quisiera permitir que el Espíritu Santo sea quien lleva estos mensajes. Número uno, ¿qué temes? Identifica eso. Confíes en Él. Él quiere que confíes en Él. Te invita esta mañana, ven a mí. La única manera que puedes el tiempo, es solo el tiempo que falta. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ofrece perdón, nos ayuda en tiempos pasados, nos esperanza, confesamos que no hay seguridad aparte de ti. Como reconocemos seguridad, vamos por nuestra salvación. Lo pedimos en nombre poderoso de Jesús. Amén. Llegamos juntos a la cena del Señor.